Hablaremos hoy de algunos seres imaginarios borgianos, sí, pertenecientes a ese gigantesco catálogo que es el libro de los seres imaginarios, y con algunos datos que nuestro propio equipo de producción, formado naturalmente por seres imaginarios, ha recabado. El primero de los seres imaginarios de esta noche es el ave fénix. Los egipcios, Barton, han buscado la eternidad en pirámides de piedra, en momias, en efigies irrazonables. Parece lógico que allí en Egipto haya surgido el mito de un pájaro inmortal. Si bien surge como elaboración ulterior griega y romana, los primeros que hablaron del fénix fueron los muchachos de Heliópolis, es decir, la ciudad egipcia del delta del Nilo, ¿no? Para ellos el fénix era el señor de los jubileos o de los largos ciclos de tiempo. Así lo describió Herodoto, que después de todo era griego, pero había ido a espiar a Egipto, ¿no? Leo a Herodoto.
Ah, pero ese es un papel.
Sí, antiguo, y lo tengo papel, hace mucho. Raras son las veces en que se deja ver. Solo viene a Egipto cada 500 años, solamente cuando muere su padre. Al oír esto, enseguida pensamos, ¿es que el padre del fénix muere cada 500 años? ¿Es de mucho morir? No, como todos nosotros, el papá del fénix muere una sola vez. Pero como vive 500 años, a la muerte del padre regresa el hijo, que pronto será a su turno padre y verá el regreso de su hijo. Si no, siempre el mismo fénix, ni siempre el mismo padre el que se muere. Bien, esto de las muertes recurrentes, lamentablemente no sucede en la historia. Pero es un lindo tema para un cuento. Alguien que muere y muere y muere.
Claro, yo creí que el ave fénix siempre revivía la misma.
Es que así es.
Correcto.
Su figura, la figura no la suya, Barton, sino la de el ave fénix, es muy parecida a la de un águila. Era la de Barton. Y sus plumas son en parte doradas y en parte color carmesí. ¡Un grasa! ¿A dónde va? Unos 500 años después de Herodoto, Tácito y Plinio retomaron el mito del ave. Tácito decía que el plazo de la vida del fénix era de 1461 años. Plinio, por su parte, aseguraba que en realidad vivía un año platónico o un año magno. Año platónico es el tiempo que se toma el sol, la luna, se toman el sol, la luna y los cinco planetas para volver a su posición inicial. Dada una posición cualquiera, por ejemplo la de hoy, para que venga a repetirse tenemos que esperar 12.994 años solares. Es mucho. Los antiguos creían que cumplido ese enorme ciclo astronómico, la historia universal iba a repetirse en todos los detalles. Una noche dentro de 12.994 años estaremos aquí, Barton, como ya hemos estado muchas otras noches. Los estoicos enseñaron que el universo muere en el fuego y renace en el fuego, y que el proceso no tendrá fin y no tuvo principio. Con los años, el mecanismo de la generación del fénix se fue simplificando. Herodoto menciona un huevo, Plinio un gusano, Claudiano a fines del siglo IV ya versifica un pájaro inmortal. Es decir, cuando usted me preguntó, sí, ¿no era? Sí, sí, todavía no era, porque estábamos hablando de Herodoto. Pero Claudiano ya dijo, más sí, es inmortal. Si va a vivir 12.900 y pico de años, es lo mismo que sea inmortal, al menos para nosotros. Y estableció también que resurgía de sus cenizas, es decir, que no era inmortal así, sin más, sino que había un trámite para esa inmortalidad, y ese trámite era el resurgir de las cenizas propias. Un heredero de sí mismo y un testigo de las edades. Algunos amigos de este programa han mencionado al fénix en sus obras. Ahí está Ovidio, supongo que en las Metamorfosis, Dante, Shakespeare, Milton, Quevedo. El primero que negó la existencia del fénix fue Thomas Browne en sus Errores Vulgares, un libro publicado en 1646, donde este hombre niega la existencia del Fénix. Dicen, ¿ma qué Fénix?
No existe.
No existe. Unos años más tarde, Alexander Ross, indignado por esta negativa, le contestó que en verdad el Fénix se oculta para protegerse. No es que no exista, no es que no lo veamos porque el Fénix no exista, sino que justamente se protege de nosotros, anda a saber por qué. Hay también un Fénix chino. Siempre hay algo chino que viene a contradecir lo occidental. Sí, sí. Está el dragón chino, que es igual al occidental, pero distinto. Bueno, el Fénix chino es de colores resplandecientes y se parece al faisán o pavo real. En épocas prehistóricas visitaba a los emperadores virtuosos de la China. Es decir, la China ya tenía organización estatal aún en épocas prehistóricas, lo cual debe llamar mucho la atención del erudito. Bueno, el Fénix parece que visitaba entonces a los emperadores siempre y cuando estos fueran virtuosos, como testimonio del favor celestial. El macho vivía en el sol, es una frase que no sé a qué viene.
Sí, es cierto. Sí,
parece de otro orden, sí. ¿No? ¿Se refiere al emperador?
No, al ave macho.
Al ave macho, que vivía no al sol, sino en el sol. Al escuchar por primera vez el inciso, el macho vivía en el sol, uno se imagina este significado, el novio de una amiga que vive como un lagarto,
claro,
asoleándose mientras la mina lava ropa. Bien mirada la frase significa que no es que el macho del Fénix viva al sol, sino en el sol. En el interior de esa estrella misteriosa.
Calor ahí.
Un calor. Una calor. En el primer siglo de nuestra era, Wang Chung, que era ateo, negó que el Fénix constituyera una especie. Declaró que así como la serpiente se transforma en pez y la rata en tortuga, esto siempre en épocas de prosperidad general, ¿no? El ciervo se hace unicornio. Bueno, el ganso se hace Fénix. Atribuyó Juan Chung esa mutabilidad a un líquido propicio que en el año 2356 antes de Cristo hizo que en el patio de un sabio creciera el pasto de color escarlata.
Sí.
Como se ve, Juan Chung era efectivamente un ateo y un racionalista.
Sí, lo veo muy coherente. Sí.
El siguiente animal. Otro, ya hablamos todo del Fénix.
Ya está.
Existe, hemos quedado en que existe, verdaderamente, bien. Pero que se oculta y nadie lo puede ver, es decir, es como si no existiera.
Quizás esté aquí esta noche.
Es como algunos amores que uno tiene, amores que le son garantidos, y a uno le explican incluso por qué no se hacen patentes. Bueno, mira, yo te amo mucho, lo que pasa es que, etcétera, etcétera. Es decir,
se oculta el amor.
Se oculta de una manera tal que es como si no existiera. ¿Y para qué no sirve? ¿Sabes que nos aman si la mina está con otro en Guatemala?
Pero le manda una postal, algo.
Sí, efectivamente, nos manda postales que dicen, el Fénix existe.
Y está en Guatemala.
Sí, incluso hay una foto. Pero ¿qué hacemos con el retrato si la mina está en Guatemala? Y pensar que de hace rato vos fuiste para este niato como el sol para la ropa. Pero ¿qué hacemos con el retrato si la mina está en Europa? Señores, el siguiente animal es el cien cabezas. Es un pez creado por el karma de unas palabras, por su póstuma repercusión en el tiempo. Parece que un día el Buda andaba por ahí, nuestro amigo Siddhartha Gautama, y se encontró con unos pescadores que tironeaban de una red. Al final sacaron un enorme pez que tenía una cabeza de mono, otra de perro, otra de caballo.
Epa.
Y así hasta el número 100.
Distintas.
Distintas. El Buda, al ver este extraño animal, le preguntó al animal... ¿Eres Kapila? Y las cien cabezas contestaron, soy Kapila. Repetiré esta pregunta al público y el público contestará como si fuera ese monstruo. ¿Eres Kapila?
Soy Kapila.
Extraordinario,
¿eh? Así habrá sido.
Es el monstruo de cien cabezas, como decía Bullrich, refiriéndose al público de primera vez.
¿En serio? Sí.
¡Aúlla el monstruo de cien cabezas! ¿Eres Kapila? Muy bien. El Buda entonces explicó a los pescadores, que estaban muy maravillados, que en una reencarnación anterior, Kapila era un monje que superaba a todos en la comprensión de los textos sagrados. A veces los otros monjes se equivocaban y Kapila les decía: cabeza de mono, cabeza de perro, etcétera. Cuando murió, el karma de esos insultos acumulados lo hizo nacer monstruo acuático, agobiado por todos los insultos que había repartido a sus compañeros. Esta es una historia con moraleja, enseñanza y propósito edificante, y está destinada a que los jóvenes que superan a sus compañeros en conocimientos se abstengan de calificarlos con remoquetes que ulteriormente podrían volverse en su contra en reencarnaciones ulteriores. Dato erudito. Kapila, el nombre de este monstruo, nos remite inmediatamente al lugar de nacimiento del Buda, que nació, como bien sabemos todos, en Kapilavastu. Así que algo debe tener que ver ese nombre con la ciudad del nacimiento del amigo Gautama. Otro animal, Waldanders. Este animal fue sugerido al zapatero Hans Sachs por un pasaje de la Odisea, en donde Menelao persigue al dios egipcio Proteo, que, como se sabe, tomaba cualquier forma. El dios Proteo podía tomar la forma de un león, de una serpiente, de una pantera, de agua, de aire. Esta lectura fue en 1576. 90 años después, Waldanders resurge en la novela Simplicius Simplicissimus de Grimmelhausen. El protagonista encuentra una estatua, la toca, y la estatua le dice que es Waldanders, y luego toma la forma de un hombre, o de un roble, o de una chancha, o de un salame, o de un prado cubierto de tréboles, etcétera. Después instruye a Simplicissimus en el arte de hablar con las cosas que por su naturaleza son mudas, como sillas y jarrones. Waldanders dice que es el principio y el fin, que él es el principio y el fin, y que su blasón es la inconstante luna. Waldanders es un monstruo sucesivo, un monstruo en el tiempo. Extraordinario esto, un sujeto sucesivo, una idea que a tantos de nosotros nos ha interesado, ¿no?
Le voy a hacer un comentario que por ahí puede resultar una disgresión dentro de la charla.
Bueno, una digresión.
Correcto.
Como
correcto,
usted quiera.
Correcto.
Aténgase al karma que le toque, porque...
Aunque me parece que en la película Terminator, el malo se va transformando en cualquier cosa, el tipo. En una mujer, en un perro, en un jarrón de metal.
No es verdad.
Es como un monstruo...
Sí. Yo no creo que lo hayan copiado de aquí. Pero es verdad, desde el punto de vista de la estricta aventura, un ser proteico... medio que estropea el rigor, así como el dibujo animado estropea de algún modo la dramaticidad, porque vos te caes, vos sos dibujo animado y te caes de un décimo piso y no te pasa nada. Y un ser proteico, usted lo liquide, se convierte en otro, después en otro, y en otro, y en otro, ya uno se fastidia. A la hora y cuarto de Schwarzenegger transformándose en otra cosa, usted siente que el fastidio, el odio y el fervor revolucionario se apoderan de usted.
Y no se transforma en otra película, por ejemplo.
Eso sería lo deseable, que se transformara en otra película. Que de golpe usted estuviera viendo Terminator y por un pase de manos del director empezara a ver Rebeca, una mujer inolvidable. Eso es una forma extraordinaria de hacer cine. La transformación de hacer cine y de hacer cualquier cosa. La súbita transformación de una obra en otra. No se le ocurrió a nadie, o seguramente sí. Se le ocurrió, por ejemplo, a Landru. Landru editaba una revista que se llamaba Tía Vicenta.
Sí.
Y en una etapa avanzada de la revista, un mañarista casi, salían, ponele, todos los martes y se disfrazaban de otra publicación. Se disfrazaba, por ejemplo, de revista Gente.
¿Me hago?
Se disfrazaban de...
El gráfico.
Del gráfico. O de Parabrisas, que era una revista de autos. Sí. O de Pravda, que era el diario
normalmente
soviético, sí. Oficial. Y salían propagandas de Magnesia San Kaganovich. Siendo como era Kaganovich, desde luego uno de los jerarcas de la época estalinista más. Bueno, esa era una idea, ¿no? Que una revista se disfrace de otra es una idea
muy
extraordinaria.
Buena, muy
extraordinaria. Bueno, otro monstruo es el Bahamut. Dios creó la Tierra, pero la Tierra no tenía sostén. Así, bajo la Tierra Dios creó un ángel, para que el ángel sostuviera la Tierra, pero ¿quién sostenía al ángel? Entonces Dios creó bajo el ángel un peñasco de rubí, pero el peñasco no se sostenía, y así le puso bajo el rubí a un toro con 4.000 ojos, pero el toro no tenía sostén, y bajo el toro se creó un pez llamado Bahamut, y bajo el pez puso agua, y bajo el agua oscuridad, y la ciencia humana no ve más allá de ese punto, como no ve más allá del Metropolitan menos 110.000. Que sigue ese mismo procedimiento cosmogónico, es decir, debajo del Metropolitan 0 está el menos 1, y después el menos 2, y luego el menos 3, y así.
Ahora, qué notable esto de admitir la oscuridad o la ignorancia como sostén.
Es que no había otra manera de terminarlo. Había que confesar o la ignorancia propia o la ineptitud divina. Entonces hubo... Siempre es más conveniente confesar la propia ignorancia, que por otra parte existe y está a la vista. Bien, este pez, llamado Bahamut, es tan inmenso y resplandeciente que los ojos humanos no pueden sufrir su visión. Cuando lo ven, chao. Todos los mares del mundo puestos en sus fosas nasales. Curioso un pez que tenga fosas nasales.
Sí, es cierto.
Pero serían como un grano de mostaza en el medio del desierto. O sea, nada. En la noche 496 de las mil y una noches, se cuenta que Isa, es decir, Cristo, pudo ver al Bahamut y que tardó 3 días en recobrar el conocimiento. Se añade que bajo el pez hay un mar, y bajo el mar un abismo de aire, y bajo el aire un fuego, y bajo el fuego una serpiente que se llama Falak, en cuya boca están los infiernos. Fauna china. Terminé con el Bahamut porque no hay más que decir.
Bien, ya viene la oscuridad después, así que...
Fauna china. El Xintian es un ser acéfalo. No es que no tiene gobierno. No tiene cabeza. Fue decapitado por los dioses y, como algunos pollos, quedó por ahí corriendo sin cabeza. Tiene los ojos en el pecho y en la boca. A falta de cabeza, ¿dónde vas a tener los ojos? En algún lado los tiene que tener. Un gran razonamiento. Bueno, pues los tiene en el pecho. Y la boca la tiene en el ombligo, la tiene. Brinca y salta en los descampados, es un detalle de color. Que se le puede aplicar a una liebre sin necesidad de quitarle la cabeza. Y eso es todo lo que sabemos.
¿En serio?
Sabemos poco, ¿qué quiere que le diga? Otro, el Pinfen habita el agua mágica. Parece un chancho negro. Pero tiene una cabeza en cada extremo. Vive en estado de perpetua perplejidad. No sabe para dónde arrancar este chancho.
No piensan lo mismo las dos cabezas.
No piensan los dos lo mismo. El Tichian es un pájaro sobrenatural de color bermejo. Tiene 6 patas y 4 alas. Ay, pero no tiene ni cara ni ojos.
Otro más.
Y estos son todos. Todos los animales que hoy hemos extraído del libro de los seres imaginarios del amigo Borges. ¿Cuál le gustó más?
A mí me gustó el monstruo de 100 cabezas como idea de post-karma.
Está bien, el capilán. ¿Usted cuál le llama?
El pollo sin cabeza, con los ojos en el pecho, corriendo por el prado.
Sí, a mí me gustó el toro de 4.000 ojos. Hay que tener 4.000 sí. ojos con sus correspondientes cejas, ya que un ojo presupone cejas, como asegura la letra del deplorable bolero Malagueña.
¿Por qué?
En aquel inciso que dice, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Ese número invalida el bolero todo.
Sí.
No le daría la métrica.
¡Ah! No le daría la métrica. Esa es la frase que quería oír. Si no le da la métrica, ¿por qué no se dedica a otra cosa?
Sí, es cierto, ¿para qué describir que son dos las cejas?
Claro, ¿no? Por ejemplo, el vals, yo no sé qué me han hecho tus dos ojos. No, tus ojos.
Que están entre la nariz.
Tus dos ojos para mí, bueno, no, tus ojos. Es lo mismo, a veces en algunas publicaciones deportivas dice, fulano de tal se lesionó en uno de sus tobillos. La pelota le pegó en uno de sus tobillos. Es muy difícil que la pelota te pegue en tobillos ajenos. Pero proviene del demasiado trato con el inglés. Muy bien. Ya que a mí me gustó el toro este, los 4.000 ojos, ¿no? Un toro que además le aseguro que entre ojo y ojo había una distancia de unas 4.000 millas.
Claro.
Ah,
entre ojo y ojo. Pero calculo, tenía 4.000, así que para recorrer aquel toro había que salir desde el sol y terminar en Urano.
Ahora, un toro de 4.000 ojos tendría que tener alguna otra desmesura física, porque si no es un desperdicio.
No, justamente ese. No. La 4.000 ojos y le contaría las patas.
Y ninguna flor.
Entonces, 4.000 ojos. Y tiene 4.000 ojos, usted sospecha que tendría que tener 16.000 patas.
Sí.
No. Tenía cuatro patas.
Bien.
Porque si tuviera 16.000 patas, no sería un toro de 4.000 ojos.
Claro.
No, 8.000 dijimos. 8.000 patas tendría que tener.
8.000 patas.
8.000 patas son 2.000 toros. No es un mal. Que es una vieja técnica que conocen los que se dedican a esto para contar el ganado vacuno, que es contar las patas y dividirlas por cuatro para saber cuánto ganado hay en el corral. Hablando de esto, de toros...
No me venía que hay un tango del toro de 4.000 ojos.
Efectivamente, un buey es también un toro.
Sí, es cierto.
En cierto modo, en bastantes modos. Y hemos querido imaginar que un toro de 4.000 ojos se sentiría solo. Porque las personas de 4.000 ojos son más bien...
Solitaria, sí.
Solitaria. ¿Vio cómo es la gente? Que al que es distinto,
sí,
lo segrega y lo confina. Calcule un toro de ese tamaño.
Sí.
Y entonces hemos buscado el tango que se llama El Buey Solo. Un tango muy hermoso que se llama El Buey Solo.
Es increíble que justo hable de este toro.
Sí.
El tango habló de todo.
Es de ese toro. Escucharemos la versión de Roberto Di Filippo, el mejor bandoneonista del mundo, que tocará un pequeño solo dedicado a nosotros, a este toro que sostiene el universo, toro al que rendimos homenaje, porque si en este momento se saliera ese toro, si incumpliera su tarea cosmológica, rodaríamos ni siquiera por el suelo, habría un segundo Big Bang.
Ah.
Adelante, el amigo Roberto Di Filippo. Thank you.
En La venganza será terrible, Roberto Di Filippo, El buey solo.